Vamos a pedirle que nos hable dos minutos sobre un tema cualquiera. Para que no tengas problema del tema, que es la parte de conocimientos, que es lo que pregunta. Para poder hablar de algo, tengo que conocer algo. Voy a pedirle que hable de su trabajo. Como eso no es un tema que tiene que preparar, no tiene problema. Platícanos un minuto o dos de lo que haces en tu trabajo, a qué se dedica, como si estuvieras hablando en público.
Muy bien. En Tampico tenemos un negocio en donde elaboramos la antidieta. Es una dieta en donde básicamente habla de la combinación de los alimentos, lo que es la proteína, que siempre tiene que ir con vegetales y ensaladas. Y eso provoca que tengas muy buena digestión. A partir del cuarta hora, tú ya puedes eliminar las toxinas y eso provoca que bajes de peso. Sin embargo, hablando específicamente de Tampico, pues tenemos el gran problema que no quieren invertir en su cuerpo y ahorita estamos viendo de qué forma podemos incrementar las ventas. No más que sí nos falta bastante prepararnos más para, por ejemplo, trabajar con internet o ver o asesorarnos de qué forma podemos prepararnos, etc.
Observamos
¿y la abogada?
Que tiene una tendencia a refugiarse en la silla.
Sí.
Se va, como dicen, los toros que se van a los... Se van a la barrera.
Y me estaba ahogando ya.
Está bien.
De nervio.
Ok. ¿Qué es lo que pasó con Elsa? Vamos a hacer un modelado rápido conmigo. Cuando yo hablo, me muevo hacia adelante. Fíjate cómo lo hago. Y me muevo hacia atrás. Pero observa cómo este pie lo dejo hasta doblado. Y luego me regreso. No hago esto, rígido, camino suelto y no me volteo la mayor parte de las veces. Entonces, ponte a mi lado.
Sí.
Y vamos a practicar más o menos. Sigue el proceso, deja el pie así y luego regrésate. Muy bien, ya tienes el modelado rápido. Lateralmente hago lo siguiente, ¿sí? Cruzo este pie para acá para desplazarme lateral. De lo contrario, tendría que hacerle así. Entonces ponte atrás de mí.
Perdón.
Sí, no hay problema, acércate lo que quieras. Entonces, contigo no me da miedo.
Pues, ¿verdad? ¿Por qué no?
Entonces, haces este movimiento, te desplazas un poco, fíjate que es suave, lento, y luego, para el otro lado, es exactamente al revés. Este movimiento suave. Ahí estamos. Bueno, ya lo tienes. No hay una regla, puede ser que camine para atrás, para adelante varias veces y luego de repente haga un lateral, no hay regla. Muy bien, las manos, movimientos de las manos, pues es así como lo has visto, eso sí lo traes bien, no tienes problema.
Okay.
Y vamos ahora, es la parte visual, vamos a la auditiva, entonación de voz, esto es. ¿Ustedes han escuchado hablar del arroz con leche?
Sí.
Fíjate lo que dice, ¿han escuchado hablar del arroz con leche?
Okay.
¿Notaste que hice así como... Sí. Fíjense que toda mi vida pensé que el arroz con leche, subí y bajé, toda mi vida pensé que el arroz con leche era un postre mexicano. Mi mamá en las kermeses vendía arroz con leche. Entonces yo decía, pues eso es mexicano. El otro día, así con movimiento, viajando en el Aeroméxico, veo la revista esa Escala y viene un artículo del arroz con leche y resulta que el arroz con leche es un postre español. ¿De qué estoy hablando? De babosadas. Pero lo estoy haciendo con inflexiones en la voz.
Y yo así no, a poner un examen.
Lo más importante que lo que dice son las inflexiones que le pongas cuando hablamos, bajamos, subimos. Es algo que yo manejo ya en automático, hasta cuando estoy en el baño, pásame el papel. O sea, hago inflexiones. Ya es ya permanente. O sea, ya no lo planeo, ya sé que cuando hablo en público, subo, bajo, pero ya, exacto, me entrevista Meli. Sí, Meli, fíjate, es increíble, Meli, porque la gente, y eso es, le hace que la gente ponga chisme, porque a la gente le gusta el chisme. Ahora, una experta, yo la he escuchado previo a que salga el programa, Meli lo hace sensacional. Pero claro, nosotros, los que somos humanos y no estamos en la radio como ella todo el tiempo, vean a Pedro Ferriz. Pedro Ferriz es un maestro. Me comí unos tacos. Déjenme platicarle de mis tacos en la mañana. ¿Cómo se lo digo? Y habla de sus tacos que se desayunó y ahí está todo México escuchando la babosada de los tacos de Pedro Ferriz. Pero sí, el manejo de la inflexión es la captura del cliente, es la hipnosis con el cliente. Nuevamente, háblanos de lo mismo. Y vas a hacer visual, sensorial y auditivo. Me falta sensorial. Visual, ya viste lo que tienes que hacer, moverte.
Sí.
Pa, pa, pa. Auditivo, subir y bajar. Sensorial, por un momento, siente que eres yo. Yo soy muy irreverente. A mí no me pasa nada. Y digo, si no les gusta mi broma, no me pasa nada. Si dije una babosada, una broma fuera de... Es un riesgo que corro siempre que estoy hablando. De repente puedo hacer una broma que a alguna persona le parezca inadecuada. Pues es un riesgo. Pero es algo que ya no me preocupa. No, no estoy cuidando a la gente. Ya me puedo volver un poco irreverente. Le podríamos decir valemadrista. O sea, no me preocupa tanto. Sé que lo que quiero decir lo digo con mucho amor, quiero transmitir algo, pero sé que puedo cometer fallos en el proceso y que puedo decir tonterías y que puedo sin querer hacer una broma de mal gusto o decir un comentario altisonante. Es un riesgo, lo acepto, lo acepto. Hay veces que, por ejemplo, Meli puede decir algo en la radio que a la gente no le gusta y le choca y no estoy de acuerdo, pues es un riesgo. Lo importante es decirlo con el corazón. Sí, no, pues tienes que decirlo. Trato de hacer lo mejor que puedo, pero sé que no soy monedita de oro, pues.
Sí.
No somos monedita de oro para caerles bien a todos. Así dice la canción. Entonces, un poquito esa parte. Despreocúpate un poco si te van a entender, si te van a amar o si te van a odiar. Y preocúpate más de transmitir. Ok, entonces.
¿Y el corazón que se me sale?
No importa. Tú en este momento modelas. En este momento imitas, modelas, estás actuando, estás haciendo una actuación. Ok.
No, no se supone que tengo que ver a alguien y así
nada.
Como me vale más todo el mundo.
Te voy a decir,
no.
Te voy a dar otro tip. Me preguntas, un buen tip. No te le quedes viendo a alguien, haz lo que se llama el paneo. El paneo es observar a todos así para allá,
sí,
y luego a todos para acá, y luego de repente no los veo. Y veo que ya está el break, y luego volteo acá, o sea, paneo. Paneo es, no estás observando una persona, porque hay una tendencia natural que cuando alguien asiente, te quedas con esa persona. Y si alguien es así, dices, ay, este me cree, entonces inconscientemente le estás hablando a esa persona.
Sí.
En
todo
grupos,
dormido,
cuando alguien te dice así, ay, me cree, me cree. Hay una tendencia a hablarle a esa persona.
Cayó, cayó.
Haz paneo, se llama paneo. A ver.
Sí, ahorita lo hice, sentí que me valió.
Por favor,
pero,
chico, enseña con la cámara lo que es un paneo. Eso es un paneo. Gracias. Eso
saludos
es un paneo. Es decir, un paneo es esa situación, así se le llama técnicamente a nivel de los fotógrafos, panea. Dicen, panea es hacer así. No sé por qué se llama paneo. Yo les diría un ojo así para todos, no sé.
Panorámica.
Viene, a lo mejor viene panorámico, paneo. Ok. Vámonos entonces, me escondo acá. Y avisa, por favor, y haz ese modelaje rápido. Vámonos.
Muy bien. Como les comentaba hace un momento, les estoy comentando, me vale madre que lo voy a volver a repetir. ¿Verdad? Pero pónganse enfrente, qué rico se siente.
O sea, empieza.
Déjame hacerlo.
Lo mismo.
Exacto. Lo que nosotros hacemos es una dieta que se llama antidieta. No es una dieta en sí, es un estudio de cómo podemos, permíteme.
Síguele, síguele, síguele.
Cómo podemos combinar los alimentos, específicamente lo de proteínas y los vegetales con las ensaladas. Dice, no puedes comer fruta, o sea, tu fruta nomás sencillamente es en la mañana, no va después de la proteína. ¿Por qué?
Ok. ¿Qué mejora hay con respecto al primer momento?
Oh,
muchísimo.
¿Sí?
Muchísimo.
¿Y el tono?
Es que tendrías
no me fijé.
Que verte.
Soy
hay una
fregón.
Mejora impresionante. Y es un mini, mini.
¡Alza! ¡Mi autoestima! ¡Chinga!
Pásale.
es un mini, le di 10 minutos de modelado y mejora 50, 60% con respecto a ella. Imagínense un modelado de 8 días. Toma, amorcito. Cuando Elsa hace este proceso con Christy, está haciendo eso. Yo ya le dije las pautas específicas porque ya las conozco, paneo, visualización, mover. Y si lo practicas 3, 4, 5 días, tu incremento en tu facilidad y sobre todo convencimiento es espeluznante, mejora por mucho. Claro. Se fijaron cómo hubo una mejora increíble y estabas apenas probando el modelo en manos de otros. Después lo puedes poner incluso en manos de otros. Cuando le dice, esta parte sí la haces, ella, a nivel inconsciente, hace las cosas como movimiento, ojos, text, voz, sensación. Pero no se aclara, ¿me explico? Como yo aquí. Pero cuando ella dice, fíjate que yo trato de hacer esto, no me tiene que explicar. ¿Cómo ves? ¿Cómo te mueves? ¿Cómo hablas? Ya lo tiene el circuito neuronal. Yo a ella sí se lo tuve que explicar porque no lo tiene. Pero cuando ella toma de ella misma, ya tiene el circuito neuronal. Por lo tanto, cuando lo trae, trae movimiento, ojos, manos, respiración, sensación. De acá para acá. Trae el circuito neuronal completo. ¿Saben lo que es eso? Porque eso no necesitas modelar de nadie. No necesitas decir, a ver, ¿cómo se mueve? ¿Cómo camina? Porque ya lo tengo, ya mi cerebro lo tiene, el circuito de cómo me muevo, cómo hablo, cómo respiro, cómo subo mi voz, la bajo, etcétera. Ya lo tiene. Y lo que está haciendo Elsa es una magia. Traer este circuito, este es el rojo, el verde, el azul que necesita para colapsar la incapacidad de hablar en público. Pero también algunas evidencias le hacen descubrir esto, los trae. Y también cómo lo hace, lo trae. Es un modelado triple. Y jala en automático lo que yo ya le di. Cómo te mueves, cómo hablas, cómo caminas, sube, baja la voz. Todo eso no se lo tengo que dar, no me lo tengo que dar a mí mismo porque ya sabe mi neurología qué hago. Ya lo tiene aprendido, aunque yo no sé que lo hago. ¿Entendieron? Por lo tanto, confiamos muchísimo en el proceso para cuando la gente lo hace. ¿Qué es lo que haces? ¿Cómo lo haces? Eso es el circuito completo que lleva incluido visual, sensorial, auditivo, cómo te mueves, cómo hablas, cómo respiras, cómo mueves tus manos, subes la voz, la bajas. No lo sé. No sé qué haces, pero lo haces bien. Pero tu mente sí sabe lo que haces. Venga para acá. Y como es un colapso, por el resto de su vida, cuando esté hablando, jala el recurso en automático. En la próxima vida, jala, en el próximo evento, jala en su vida, y en la próxima vida también, jala en su vida la próxima vez que esté el recurso. Recuerden, cuando él salce el colapso, se hace la sinapsis y esa no se desbarata. Por lo tanto, siempre, por el resto de tu vida que estés hablando en público, vas a jalar esto azul, rojo, verde que jalaste. Eso ya quedó.
Y sobre todo, lo que dijo, ¿no? La confianza, el sentirse bien haciéndolo. No importa cómo lo haga, pero se siente bien y ya las manos no le sudan. Entonces, eso es lo importante, de que si las infecciones, que se mueve y todo, yo creo que ella misma lo va a estar
en automático.
Haciendo, ¿no? En automático.
Y ni cuenta se da.
Lo importante es que ya se va a atrever a hacerlo, que ya hay esa confianza. Y que ya no, ya se que le sudan las manos.
¿El anclaje que estabas haciendo al momento de querer hacer el colapso es necesario o puede nada más es algo que se detecta lo del neurólogo?
A veces lo hago y a veces solamente espacial. En este momento sentí que sí era importante reforzar esa sensación de cuando escucha y por eso me lo traje acá. Pero normalmente no lo hago, normalmente lo hago espacial. O sea, de aquí, por eso la muevo acá.
Como colapso normal.
Sí, pero fue para reforzar.
Yo me perdí un poquitito en el momento en que se pasó para acá. se le pone en el escenario otra vez, sí, en este caso específico, o en, sí, la situación que requiera uno, ya no se le pide recordar la falta de recursos, nada más la situación en donde está, sin los recursos, para empezar a pasarle los recursos. Uh-huh. Pero ya no se le hace que repita otra vez el sentirse sin los recursos.
No, solamente estando allí en el primer momento como que ubicó en el contexto para empezar a jalar, los recursos, y entonces en ese contexto que ella se imagina ya estar desarrollándose con esos recursos, ¿sí? Incluso cuando yo vi que se sintió bien, la vi por calibración, la sé que le dije, a ver, vamos a probar ahora cómo te sientes, y sí, ya dijo, había cambios, ya no me sudan las manos, me siento...
Esa es la prueba de fuego.
Bien.
Es la prueba de fuego. En realidad es un colapso de anclas, pero no le damos el derecho que escoja con el cerebro el rojo, el verde, el azul, sino que lo jale de un evento en su vida donde tiene excelencia. ¿Sí entendieron?
Sí, sí,
sí. Es una técnica muy bonita y muy efectiva. ¿Y quién mejor que tú vas a poder integrar la neurología? Pues ya la sabes. En cambio, aprender a caminar como el otro, aprender a hablar, me lleva un tiempo y tengo que practicar. Pero si ya lo tengo de mí, ya jala cómo me muevo, cómo hablo, cómo respiro y las sensaciones.
O sea, lo que es lo mismo, si quiero modelar a alguien, primero me modelo a mí con los recursos, lo hago así, y pues ahora sí que sobre la marcha voy modelando a la otra persona que modelar, pero de momento ya avancé bastante.
O una mezcla de ambos, una mezcla de ambos, sí, puedes hacerlo. Claro, yo cuando empecé a dar cursos no era mi estilo, pero modelé a Tony Robbins. Y vi videos de Tony Robbins, vi entrevistas de Tony Robbins, me suscribí a unos programas de video con él y veía la televisión, y te lo aseguro que vi, yo creo, unas, no sé, 100 horas. Elsa sabe que soy fanático. ¿Cuántas horas me paso viendo a Álvaro Mendoza, me paso escuchándolo? O sea, cuando estoy en el proceso de modelado, me levanto a las 6 de la mañana para de las 6 a las 8, 9, seguir viendo videos, escuchando, y me acuesto a las 2 de la mañana. O sea, estoy clavado, o sea, me apasiono, lo voy a modelar de volada. ¿Por qué? Pues porque el Señor tiene resultados excelentes en algo que yo no tengo. Entonces, quiero hacerlo. Pero de repente, hay algunos elementos que sí quiero traer, por ejemplo, de dar cursos a manejar la internet. Entonces, lo complemento. Sin embargo, tener la visión, sensación y audición de alguien que tiene esos resultados, una de las cosas que voy a hacer ahora que estemos en Estados Unidos es modelar a Frank Kerr. Me voy a inscribir a todos sus cursos. Ahora no necesito su permiso, nomás estar en presencia de él. Ya cuando estamos ahí, por ejemplo, el modelado, Elsa está acá hablando, supónganse que es Frank Kerr y está hablando, yo estoy sentado, entonces yo sutilmente muevo mis manos, hago el movimiento, así, ya lo estoy modelando, estoy haciendo rapport. No tengo que pararme a hacer lo mismo, sino suavecito. Ok, muevo mi cuerpo un poco así y luego muevo mi cuerpo un poco así y estoy haciendo todo el proceso. ¿Sí? ¿Me explico? No es tan obvio y yo estoy modele y modele. Mira, cuando yo andaba cursos y yo di con él 17 años cursos, nunca me perdía la parte cuando él estaba dando curso. Me sabía de memoria lo que iba a decir. Me sabía de memoria todo. Y me iba al fondo y rapor, su respiración, sus movimientos, suave. Porque ya no era nada más su habilidad para hacer las cosas, sino cómo demonios se te ocurren. ¿Cuál es el proceso cerebral que tienes para crear cosas tan espectaculares? Y ese era el modelaje que estaba haciendo en ese proceso. Y entonces, imagínate que yo tuve la oportunidad de modelarlo 17 años. Es más, yo sabía cómo pensaba. Yo sabía el tema que iba a dar. Sabía la palabra que iba a decir enseguida. Y yo le decía, ahorita ya no estoy modelando tus conocimientos, ya los tengo. Ahora quiero saber, ¿cómo procesa tu cerebro para sacar una técnica tan espectacular como las que sacas? ¿Cómo se te ocurrió? ¿Cómo fue el proceso cerebral? Y bueno, ya tenemos tiempo, Elsa lo sabe.
que a veces hay un curso con Robert Dills o con O'Connors y a mí me da flojera, la verdad, ir a escucharlos. Y Elsa le digo, ve tú. Y ella sí va. Y regresa y me dice, la técnica que hicieron es esta. Ok, ya está. Y además hicieron esto por esto, por esto, por aquello. Tú estás moviendo esto, chun, chun, chun. ¿Y sabes qué le faltó? Le faltó esto. Y entonces me veo haciéndole al John Green del Tlaquepaque. Y cuando presento la técnica, la presento mejorada, corregida y aumentada. Y me dice Elsa, te digo las técnicas para que tú hagas lo que quieras. Eso es usando el modelo de John Grinder. Una vez estábamos en Madrid y yo ya estaba viendo a David Blaine, el mago, que hace esto así de que flota, ¿lo han visto? Que le hace así y se despega del piso. Y yo traía esa obsesión de yo quiero aprender eso. Quiero aprender cómo flota, cómo hace levitación. Yo ya sabía que eso es posible porque vivía la experiencia cuando era niño, no sé cuándo, en la primaria, de poner una persona en una silla y luego lo levantan así con cuatro personas de cada esquina y lo levantan a esta altura, ¿sí se acuerdan? Sí. Meten sus dedos así o sus manos así, cada uno en la esquina y shum, levantan la silla con todo y la persona, aunque esté pesadísima, y los cuatro que lo levantaron dicen, no pesó. Y en Madrid estaba un mago en un curso, es un mago que quiere manejar la PNL para cuestiones de la magia, lo cual es espectacular. Y se acercó al platicador y dije, híjole, qué padre, fíjate que yo quiero aprender lo que hace David Blaine de flotar. Y dice, quédate aquí. Se aleja y lo hace, ¡ah! Lo vi en vivo. Le digo, no me digas cómo lo haces. Deja que mi cerebro lo descubra. Necesito hacer ese proceso yo. No me digas el truco, la magia, lo que haces. Yo creo que estuve todo el tiempo. Yo creo que dormí bien poco. Ya lo tenía. Llegué al otro día y dije, ¿haces esto? Sí. Y entonces ya me empecé a lucir ahí con todos flotando. Es más un efecto óptico. Realmente lo que te despegas del piso es así. Es un momento como que pegas un brinco. Pero en la óptica se ve así. Tiene que estar parada la persona en un punto específico, a una distancia específica, viendo los talones y se ve mucho más cuando realmente el punto físico real de despegue es un pequeño brinco, es un pequeño salto. Es un mínimo, ¿sí? Haces así como así y ya. Pero se ve el efecto óptico a una distancia y en un ángulo impresionante. Llegué el otro día en Barcelona, le dije a un cuate, fíjate, he meditado mucho, estuve en el Tíbet, haciéndole de payaso con un muchacho que quiere, me sigue mucho. Y dijeron, ¡ah! El otro se le salían los ojos de la... Y dijo, lo vi flotar, así flotó. No es cierto. Es un truco de magia. Hay un mínimo de elevación y hay un máximo de ilusión óptica. Es una figura imaginaria usando el principio de cuando te levantaban así y si hay un momentito que, pues, obviamente, si te impulsas, te despegas. Pero el efecto óptico en cierta distancia lo hace impresionante. Esa es la magia. Pues este es lo valioso del proceso. Pero lo que me impresionó y me dio muchísimo gusto es que me levanto a Elsa y le digo, ¿sabes cómo lo hace? Lo hace así. Y llegué con el mago y le digo, ¿haces esto? Dice, sí. Como supiste. No, yo no. Es que ya mi cerebro está muy entrenado a descubrir los procesos que hace una persona para lograr algo. Pero además estaba obsesionado, estaba así de cómo lo hizo. No quiero que me cuente. O sea, es como una vez llega Paul Chilly a dar un curso de aprendizaje, lectura, proto-reading, una página por segundo. Y después me hice instructor de una página por segundo, pero me gustaba mucho que él llegaba y dice, mire, la gente se enreda y agarra una cuerda y se lo enreda en el cuello y se enreda así, le aprieta, se hace así. Lo que hace PNL es esto. Y jala la cuerda y ¡pum!, como si la cuerda atravesara el cuello. Que no es más que lo has visto con los magos, es una forma de acomodar la cuerda en donde nunca te enredas y cuando la desamarras, pues, da la impresión de que la cuerda atraviesa tu cuello. Me encanta. Me encanta porque es metafórico,
Y además, si ya lo practicas y te sale, que no es más que la forma de acomodar la cuerda y no soltar las puntas, se ve muy bonito. Y la gente dice, ¿cómo lo hiciste? Y lo que dice es, desenreden sus dudos mentales. Entonces, la magia es muy útil si le estás manejando un concepto y estás explicando, mira, la gente se enreda, desenreden sus nudos mentales. ¡Pac! Y de ahí voy a aprender magia. Y ahí estoy practicando las horas para que te tenga que salir bien, para que pues algo hagas bien. Y practicaba y entonces me compré chorrocientos juegos de magia. Y ahí estoy practicando magia, practicando magia, practicando magia. Y había épocas en que hacía eso, ya lo dejé, pero porque tenía que traer un montón de cosas, pero me vuelvo fanático, me meto, pues, o sea, aprender a hacer las cosas. Con la línea de la vida puedes hacer que le crezcan las boobies a una persona. Sobre todo, esas chicas que tienen una fiesta, tienen un vestido muy bonito, pero no lo llenan. Y dicen, ay, quiero ir a la fiesta. Entonces, la pones en la línea de la vida y la regresas a los 12, 13 años, la época en que empezó a menstruar. El crecimiento de las boobies depende de una hormona que se llama estrógenos. Ustedes saben, cuando van a andar su ciclo, se les empiezan a poner un poco... Me han platicado que se entumecen un poco las... Nunca lo he checado. Se ponen más duritas, hay un crecimiento. Entonces, tú estás con los ojos cerrados y recuerdas ese momento y empiezas a pensar que estás generando estrógenos y tu mente los genera. Y mires a la persona previo a la línea y terminando la línea la mides y hay un crecimiento importante de las boobies, pero no es permanente. Te sirve para la fiesta porque se absorben los nitrógenos, y los estrógenos, perdón, se absorben y ya regresan. Pero para la pachanga, ¿qué? ¿Tú las viste? Eran reales. Algo pasó. Sirve el ratito que tarda los estrógenos en ser absorbidos. Eso pasa. Si le miden, si crece, si tú manejas hipnosis rápidamente, como él la maneja, la lleva a ese punto, ¡pum!, crece y le miden y sí crece, pero es obvio que creció. Le miden con cinta y sí. Pero después de un día, unas horas, se absorben esos estrógenos y la cosa regresa a la normalidad. Por cierto, hombres, solo crecen las boobies.